Oremos a nuestro Señor, hermanos. Querido Padre, en el santo nombre del Señor Jesús, te agradecemos por todo y entregamos todo en tus manos. Levántate, Yahvé, y sean esparcidos tus enemigos. Rodéanos y guárdanos en ti y para ti. Y vuélvenos a ti de toda distracción. En el precioso nombre del Señor Jesús.
Amén.
Amén, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, atamos todo espíritu de oposición. Le ordenamos en el nombre de Jesucristo volver a su lugar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a continuar en Efesios, hermano, donde estábamos anoche, en el capítulo 1 y en el versículo 10. Nos habíamos introducido en algunas palabras claves del verso 10, especialmente en la primera, y creo que lo que compartió nuestro hermano Juan Felipe en esta mañana tiene perfecta relación de parte del Espíritu, complementando ricamente lo que estuvimos considerando de Efesios, de esa palabra primera en el verso 10, anakeparaiosastai, traducida reunir, recapitular, encabezar, en relación al propósito eterno de Dios. Al final del verso 9, después de todo ese tapete rojo del primer capítulo, conduciéndonos a este verso 10 columnar, que es un verso clave, donde todo lo demás era una introducción para llevarnos a esto, que es el propósito eterno de Dios, y en el cual estamos viendo algunas palabras claves que usa el Espíritu Santo por el apóstol Pablo. Decía, el cual, o sea, el beneplácito de Dios, según el cual es el misterio de la voluntad divina, se había propuesto Dios en sí mismo encabezar, reunir, recapitular todas las cosas. O sea que no hay nada que se escape al señorío del Señor, ya sea para redención o si no se recibe, entonces para juicio. De todas maneras, todos los poderes que Montesquieu quiso dividir en tres con su libro del Espíritu de las Leyes, este hombre de la Revolución Francesa, separando el poder legislativo del ejecutivo y del judicial, Dios no estuvo de acuerdo con Montesquieu porque su legislador es el Hijo. El nuevo legislador ahora es Cristo. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, la aletheia, la realidad de la dirección de Dios, del régimen nuevo del Espíritu, es Cristo. Y también el ejecutivo es Cristo. Y también el gran juez es Cristo. O sea que en Cristo están reunidos los poderes, tanto esos tres clásicos de Montesquieu como todos los demás, el poder fiscal, etcétera. Entonces aquí todas las cosas son encabezadas por Cristo. Pero en el propósito de Dios aparece un contexto donde esto va a tener un pleno cumplimiento. Y por eso Pablo habla de la, según esta traducción, de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, ese encabezamiento va a ser culminado y plenamente cumplido en lo que aquí se llama, por estos traductores, Reina y Valera, el en en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Las palabras claves allí son las palabras oikonomía, pleroma, cumplimiento, plenitud y kairos. Todas son palabras importantes y que tienen no solamente una citación aquí, sino también en otros versículos, y que estas palabras fueron cocinadas desde tiempo atrás por Dios para que estuvieran listas para la administración del Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, vamos aquí a detenernos un poquito. Ya hace unos añitos, me acuerdo que aquí en Armenia, creo que era en la casa de donde vivían antes nuestros hermanos Jorge Iván Zapata, su esposa, y la madre de su esposa, allí tuvimos una reunión donde tratamos también el asunto de la economía. No la economía monetaria, algunos cuando oyen la palabra economía piensan que se refiere a dinero, que se va a pedir diezmos y ofrendas. No es eso. Es Dios el que nos ofrenda. Ese es dispensar, es dar para producir un efecto, un fin, un propósito para el cual hay que invertirlo todo. Y para ese propósito el Padre se invirtió a sí mismo en el Hijo e invirtió al Hijo por nosotros también. No escatimó a su propio Hijo, y si no lo hizo, ¿cómo no nos dará también con el Hijo todas las cosas? Todas las cosas es la añadidura. Si recibimos al Hijo, todo lo demás es añadido. Entonces, la inversión de Dios ha sido inmensa, y eso está incluido en esta palabra que aquí en esta traducción que acabamos de leer es encabezamiento en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, la economía de la plenitud de los kairos. Entonces, aunque ya en aquella ocasión tratamos sobre la economía, hoy vamos a recordarlo por causa de otras personas y para que esté también en el contexto de este tema, que es una palabra clave, y luego continuaremos con la siguiente. Esta palabra dispensación que aparece aquí usada por los traductores como una traducción parcial de la palabra oikonomía, que es la palabra que aparece en el idioma griego. Esta traducción, digo que es parcial, puesto que los mismos traductores, encontrándose con la misma palabra en otros contextos, no siempre la tradujeron dispensación. En otros lugares la tradujeron administración, la misma palabra oikonomía. En otros lugares, como por ejemplo en Lucas 19, la tradujeron mayordomía. En otros lugares, por ejemplo, en primera los Corintios 9, la tradujeron comisión. Y en la carta a Timoteo, en una de las cartas a Timoteo, la tradujeron la misma palabra, economía. ¿Por qué no en todas partes tradujeron dispensación? ¿Por qué usaron cinco palabras diferentes para traducir una misma palabra, pero de manera diferente según el contexto? Porque el concepto bíblico de economía es tan rico y tan grande que se necesitó ver los distintos aspectos de lo que es una economía. Es una palabra difícil de traducir y por eso fue traducida de cinco maneras según el contexto. No están erradas las traducciones, solo que en cada contexto se usó un aspecto de la economía, pero la palabra economía, que es la transliteración de oikonomía, esa palabra incluye todos esos aspectos, y para entenderla necesitamos entender cada una de las palabras que se usó para describirla. Es una palabra importante. A veces en el pueblo de Dios, por causa de las traducciones, se parece que hablar de la economía divina fuera hablar de algo que no está en la Biblia. Parece que no estuviera en su Biblia por causa de las traducciones. pero sí está en la Biblia y es un concepto fundamental. El propósito eterno de Dios tendrá pleno cumplimiento en la economía del cumplimiento de los tiempos. O sea que Dios está trabajando multisecularmente, llevando adelante su propósito eterno. Es un propósito que nunca ha mudado, que el diablo no ha podido perjudicar. El diablo sí ha hecho lo que puede contra Dios, pero a Dios no lo va a inmutar. A nosotros nos volvió unos monstruos, pero aún así eso no le ha quedado grande a Dios. Y eso es lo que me da mucha esperanza, que Dios sea capaz de tratar con estos monstruos y convertirnos poco a poco con la obra de su sangre y del Espíritu en sus propios hijos e hijas. Y esto, como lo enfatizaba, gracias a Dios, esta mañana también nuestro hermano Juan Felipe, está definido, determinado eternamente por Dios. Hagamos esto, le haré esto, le haré a mi hijo, porque cuando habló Adán, que es figura de aquel que había de venir, Adán, le dijo, le haré, no es bueno que él esté solo. Lo dijo de Adán, pero Adán dice en Romanos, o sea, el Espíritu es figura de aquel que había de venir. Le haré ayudadora idónea. No voy a dejar a mi hijo solo. Le voy a dar una esposa que sea como él mismo, tomada del propio material de él, de la propia costilla de él. Le voy a hacer una ayuda idónea que él pueda decir. Después, cuando Adán miraba a los animales, sí, muy bonito, la vaca da leche, pero se puede hacer queso, yogur, cumis, hasta arequipe, manjar blanco, pero hasta ahí llega la ayuda. La gallina puede poner unos huevos muy sabrosos para el desayuno y todo, pero es gallina, no es como él, ¿verdad? Pero ese secreto de Dios, le haré ayudadora idónea, que él puede decir, esta es como yo. Eso es lo que Dios decidió hacer. Una iglesia para el Señor, de la cual el Señor pueda decir, como dijo Adán de Eva, cuando Dios se la trajo, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Esa sí es una ayudadora idónea, ¿no? La yegua ayuda, las gallinas ayudan, las vacas ayudan, pero no como ella. Ella es como yo. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer, y esa descendencia que va a surgir de Cristo y la Iglesia para portarlo a Él y representarlo a Él y reinar, porque en esas palabras de Génesis está incluido todo ese programa, porque ahí está el ADN del programa eterno de Dios, el ácido desoxirribonucleico, es decir, donde está el germen que va a desarrollar ese programa hasta conclusión, como una semillita que se siembra para reproducir el grano multiplicado y para llenar toda la tierra. Entonces eso es lo que ha estado en el corazón de Dios, eso es lo que el Padre está haciendo y el Hijo está haciendo y el Espíritu Santo está haciendo, un hombre corporativo para llenar la tierra de Dios y para que administre canalizando a Dios, representándolo, porque la verdadera representación es ser uno con su Espíritu, ser semejantes a Él en Espíritu, y entonces para Él reinar. La familia reinante es la Iglesia gloriosa, la esposa del Cordero, coheredera con Dios, coheredera con Cristo. Todo lo hizo para Cristo, pero le dio una coheredera. Por eso dice, sí, si no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que de las cosas no hay que preocuparse, sino ocuparnos del reino, ese domine, que Él domine a través de este hombre corporativo, que es el cuerpo de Cristo, esa ayudadora idónea que Él está haciéndole a su Hijo. Y su Hijo también para presentársela al Padre. Amén. Pero esto se dice que tendrá una culminación en una dispensación, pero aquí dice la palabra oikonomía. Entonces aquí Pablo está resumiendo muchas cosas que vienen de la revelación desde el Génesis, desarrollándolas, y claro, quedan mucho más luminosas en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, a la luz del Nuevo. Ahora el Antiguo nos ayuda a entender el Nuevo y el Nuevo nos ayuda a entender el Antiguo. Amén. Entonces ahora habla aquí de esa oikonomía. Es una palabra que viene del griego, pero que también tiene su contraparte en el hebreo. Y justamente quería ir a un versículo donde vamos a encontrar esa contraparte en el hebreo. Vamos a leerlo, claro, está en castellano. Vamos al libro de Ezequiel. Dejamos marcadito aquí en Efesios, porque Dios mediante a él volveremos. Y quisiera que empecemos en el capítulo 40 de Ezequiel, para ver una fecha muy curiosa en que esto fue revelado. Del 40 vamos a pasar al 43, así que de una vez busque el 43, pero como está relacionado con el 40, yo voy a empezar por el 40. Ezequiel 40. Acuérdese que este rollo se lo comió Ezequiel cuando le apareció el Señor y lo comisionó, y después de comer se lo profetizó estos 48 capítulos, como le pasó a Juan también, que se comió el rollo en el capítulo 10 y ahí profetizó el librito abierto en el resto de Apocalipsis, que es el librito abierto. Hasta ahí estaba cerrado siendo abierto, y cuando ya prácticamente estaba abierto, ya a punto de tocar la última trompeta, que era parte del último sello, ahí se le mandó comerse el libro abierto. Antes nadie lo podía ni mirar, pero ahora le tocó a Juan comérselo, como a nosotros también. Claro que hablar de esto es dulce, nos gusta mucho hablar, pero cuando entendemos lo que estamos leyendo, se nos amarga un poco el vientre, pero esas amarguras son muy saludables. Hay remedios amargos, pero que son saludables. O si no, que lo diga Pablito aquí, que es médico. No suelen ser muy dulces los remedios. Bueno, en el año 25 de nuestro cautiverio, imagínense, faltaba, como quien dice, otros 25 años para el jubileo y salir del cautiverio. Pero aquí se les alargó, porque no eran 25 sino 70, porque había un castigo. Al principio del año, o sea en el mes de Aviv Nisan, a los 10 días del mes, si usted lee Éxodo 12 sabe que Aviv Nisan es para Dios, y entonces para su pueblo, primero para Dios, que es el que creó todo, dice, para vosotros este será el primer mes del año. Y también ahí en Éxodo 12, que habla del mes de Aviv Nisan, habla también de este día 10, que era el día en que el cordero era examinado para en el día 14 ser sacrificado. Y era el día de la visitación del Cordero en la primera venida. Cuando tú tomas las 70 semanas de Daniel, las primeras 7, las otras 62, y queda faltando la última, ahí tan pronto llega la semana 62, precisamente en este día 10 de Nisan, entró Jesús en un burrito a Jerusalén en su primera venida, y lloró diciendo, no conociste el día de tu visitación. Bueno, en ese día entró Jesús en un burrito más y humilde, y entró en Jerusalén, volteó las mesas, después lo tomaron preso, fue examinado de aquí para allá, y al fin el día 14... el día de la Pascua, como decía también Éxodo 12, el día 14 de este mes, entre los dos erebos, voy a decir la palabra según, porque la palabra tarde para nosotros aquí tiene la connotación desde el mediodía hasta que se pone el sol, pero la palabra tarde en el contexto hebreo es la palabra erev, que pasó a erebo en griego y en hebreo erev, que quiere decir la noche, o sea, cuando se pone el sol hasta que sale el sol, ese es el erebo, que le llaman, y fue la tarde y la mañana el día primero. No es la tarde de lo que aquí en Colombia llamamos tarde, no, es cuando se pone el sol, ahí empieza el día siguiente, ¿ve? Entonces dicen Éxodo 12, entre los dos erebos, porque ya erebo existe en el castellano poético, entonces vamos a usarlo para dejarlo con erebo y con erebo. Entre los dos erebos se sacrificará el cordero, y justo en la hora sexta, que era las 12 del día, porque la hora tercia era las 9 de la mañana, la hora sexta las 12 del día, la hora nona era las 3 de la tarde, ahí murió, pero fue crucificado al mediodía. Y eso decía en hebreo, en Éxodo, entre los dos erebos, entre cuando sale el sol y se pone el sol, o sea, en la mitad, entre los dos, será sacrificado el cordero, ahí fue crucificado. Y luego a las 3 de la tarde, o sea, a la hora nona, él murió. O sea, la profecía lo decía exactamente y se cumplió exactamente, llegó en el burrito el día exacto, como Pentecostés llegó el día exacto, y así es Dios. Y entonces dice aquí, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, qué interesante, 14, esos números aparecen en la Biblia, por ejemplo en Mateo habla de esas 42 generaciones, 14, o sea 7 y 7, 14 y 14 y 14, y aquí habla otra vez del 14, son números de la numerología bíblica. Y dice, en aquel día, en aquel mismo día, y ahora subraya el mismo, como en una mano, porque hubiera podido decir en aquel día, pero era en aquel mismo día, vino sobre mí la mano de Yahvé y me llevó allá. Y ahí comienza a describir las visiones del reino milenial. Qué interesante. Ustedes recuerdan que cuando se habla de Kairos o de los tiempos, la palabra del Señor usa varias palabras. A veces usa la palabra Cronos, que se refiere al tiempo del reloj y del calendario, al tiempo exterior. Y a veces usa la palabra Kairos, que se refiere es al tiempo de la madurez, que no es un tiempo externo, sino una condición espiritual. En aquella parábola que ustedes recuerdan, que solo la menciona Marcos en el inicio, una parábola del Señor Jesús donde él compara el reino de Dios con una semillita que es plantada y que le salen primero unas hojitas, y luego, sin que sepa cómo, el labrador va dando fruto y produce una espiguita, pero todavía los granitos son muy pequeños, pero luego se van engordando los granitos hacia la semejanza del que fue sembrado, hasta que el grano está maduro. Entonces dice la parábola, cuando el grano está maduro, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Entonces note que la siega no llega en un día X, tal día, el 15, el 14, no podemos saber. Si el grano no está maduro, no ha llegado la siega, porque si no vamos a cosechar todo inmaduro. ¿Se da cuenta? Entonces, Kairos es la sazón, por eso es traducido también sazones. En Hechos capítulo 1, cuando le preguntan los discípulos al Señor Jesús: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dice: no os toca a vosotros saber los cronos y los kairos, los tiempos externos de horario, de calendario, como dijo el Señor Jesús, el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, ni siquiera el propio Hijo. Eso, como Él se hizo hombre y se mantuvo como hombre y dejó eso con el Padre. No que no fuera Dios, pero se vació. Y entre uno de los aspectos que se vació es dejar solo con el Padre el día y la hora de su venida. Porque la cuestión no es de tiempo externo, no es de reloj ni de calendario, sino de madurez. Entonces, cuando el grano está maduro es cuando llega la siega. Así que podemos madurar más rápido, podemos demorarnos en madurar, y por eso tenemos que apresurar la venida del Señor. ¿Cómo? Madurando. Esa es la hora de la sazón, como una señora que está cocinando arroz. No va a poder servir el arroz si todavía está crudo. Eso depende de otros factores. Entonces ella lo prueba, esto está crudo todavía. Entonces tiene que dejarlo un poquito más de tiempo, y a veces parece que ya se le evaporó el agua, le tiene que poner un poquito más de agua, para que ahora se cocine más y aguante un poquito más de tiempo. Mi esposa, cuando está haciendo una torta o algo así, lo mete en esos hornos de gas, que no siempre se distribuye bien el gas, entonces pone una arriba y la otra abajo, y una se cocina por debajo y la otra por arriba, pero tiene que estar pendiente a ver si ya tiene que cambiar la torta y ponerla de arriba abajo y la de abajo arriba para que se cocine el otro lado. Como dice en el libro de Oseas, que Efraín era una torta no volteada. Efraín, como cada tribu, era una torta, un pan de la proposición. Pero ¿qué pasa cuando no se voltea la torta o la arepa? Vamos a traerla aquí a los paisas. Pues le queda requete quemada por un lado y el otro lado está crudo. Entonces hay cosas en las que llevamos años. No, yo ya tengo 40 años de evangélico, pero sigue igual, no se ha cocinado todavía. Y otras cosas están totalmente crudas. Entonces el Señor compara esos panes de la proposición, que son las tribus, que somos prácticamente el pueblo del Señor, las iglesias, dice el Nuevo Testamento que somos un pan, ¿verdad? Entonces mi esposa le pone una astillita, que es un palillito, y le pone la espinita en el pan, y cuando lo saca todavía está crudo. Ustedes saben cómo se forma la perla, ¿verdad? Cuando le entra una astillita a la ostra, y empieza esa astillita a molestar, y empieza a tratar de sacarse la espinita, y así se va formando la ostra. Cuando usted abre una perla, adentro tiene una espinita, que es la cruz que Dios utilizó para formar la perla. Entonces no nos extrañemos si nos tocan unas cuantas espinitas para formar la perla. Amén, hermano. Y ahí es cuando se sabe si ya la torta está lista, si ya el arroz está cocinado, o sea, si ya está en su sazón, si ya se puede apagar, si ya se puede servir, si ya se puede comer. Que si vamos a comer una guayaba verde, es bien difícil tragarla, ¿verdad? Cuando la gente se encuentra con nosotros somos intragables, hasta que el sol, el agua y el tratamiento nos va volviendo dulce de a poquito, pero uno no se endulza tan rápido. Dios espera que seamos dulces como el Señor Jesús, pero todavía necesitamos un poco más de horno, ¿verdad? Porque así se hace el pan, moliendo los granos a veces unos contra los otros, para quebrar la dureza exterior, y luego amasándolos y después horneándolos hasta que el grano esté maduro, hasta el kairos, hasta la sazón de la torta, del pan o de la espiga de maíz o lo que fuere. Entonces kairos no es un tiempo externo, cronológico, de reloj y calendario. es cuestión de madurez, cuestión de la estatura del varón perfecto formándose en los vencedores de la iglesia. Eso es lo que determina la sazón, cuando el arroz ya está listo, cuando el pan ya está horneado y que si se deja más se quema, pero si se saca antes está crudo en algunas cosas. Entonces estamos entendiendo ya lo que significa kairos. Entonces hay una economía del cumplimiento de los kairos. Cuando habla plerómata, cumplimiento, plenitud, significa la medida del varón perfecto. Cristo formándose en la iglesia hasta que la iglesia sea una novia madura, porque él no va a ser como los musulmanes que se casan con niñas de 6, 8, 10 años. Él se va a casar con una mujer madura, prudente, que tenga las características, de manera que él no mienta cuando dice: esta es como yo, esta es ahora, y este el kairos, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces esta palabra economía la vamos a entender en el Antiguo Testamento aquí en este contexto. Fíjese los tiempos que está usando, y esta fecha que se da aquí, ¿qué día? El día 10 del primer mes, el día de la primera venida de Cristo. Ese día profetiza esta profecía y profetiza el templo del milenio, y lo describe en esa misma fecha. En el 41 sigue la misma fecha, el 42 sigue la misma fecha, el 43 sigue profetizándolo en la misma fecha. Ahora les ruego que me acompañen al 43. El 43 habla en la misma fecha de la primera venida, profetiza la segunda venida. No me entienda mal. No estoy diciendo que la segunda venida va a ser en esta fecha, sino que en esta misma fecha de la primera venida, en esa misma fecha profetiza la segunda venida. O sea, no que va a venir la segunda vez en esa fecha, sino que en esa fecha profetizó que habría una segunda venida, que Jesús dijo que no sabe el día ni la hora. Entonces nosotros tampoco podemos saberlo, porque estaríamos sabiendo más que la cabeza, eso sería una locura. Entonces no me entiendan mal. Yo no digo que el Señor va a venir en esa fecha, pero en esta misma fecha profetizó la segunda, y voy a leerle la segunda, y voy a leerles la segunda con relación a la economía del reino. Porque ustedes recuerdan la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? La cabeza de oro, ese era un tiempo, luego los brazos y pecho de plata, otro tiempo, por eso hablan los tiempos. Vientre y muslo de bronce, el reino de Grecia, otro tiempo. Piernas de hierro, otro tiempo, que continúan hasta mezclarse con el barro en los pies, con 10 dedos, y en esos días viene una piedra, que es aquella piedra de tropiezo que fue alzada al cielo, y ahora viene del cielo a derribar toda esa estatua. Y luego esa piedra crece y llena la tierra, y ese es el reino. Entonces hay una economía del final, que no es la de Babilonia ni la del medio, por ahí Persia, Grecia, no, al final de Roma, cuando le salen los pies, en los días de estos reyes, de ese reino dividido, el Dios del cielo levantará otro reino. Ese reino es lo que aparece en Génesis 1:26. Hagamos al hombre así, 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 y reine. Y reine justo donde está el enemigo. O sea, el Señor está poniendo orden. Viene esa piedra a derribar todo lo que edificó el enemigo, porque todas esas bestias son cabezas del dragón, de las 7 cabezas de él. Entonces el Señor tiene una economía del cumplimiento. cuando Él viene y derriba el reino, los reinos humanos, el reino del anticristo, y establece el reino de su Hijo primero el milenio. Y aquí, en el capítulo 43, vamos a ver esa misma secuencia. La segunda venida de Cristo estableciendo el reino del milenio, primeramente, y después el eterno, porque ese continúa en el eterno. Aquí vemos la piedra llegando, derribando todo y estableciendo la economía, y vamos a ver esa palabra economía, pero empecemos desde el principio. Entonces dice así: me llevó luego, ese luego es la continuidad de los capítulos 40, 41, 42 y 43, que fue la profecía, el mismo día 10 de Aviv Nisan, en el día en que vino la primera vez. Antes ya había profetizado ese mismo día Jesús, y ahora profetiza la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver aquí la segunda venida de Cristo y el establecimiento del milenio, o sea, de la economía, pero una vez que la piedra vive y derribó la estatua que vio Nabucodonosor y también Daniel. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, porque el sol de justicia sale por el oriente y viene hacia el occidente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. ¿Será que la gloria es alguna cosa así, algunos colores, alguna nube? ¿Quién es el resplandor de la gloria de Dios? El Hijo de Dios. Cuando tú lees Ezequiel al final del capítulo 1, en el verso 26, como Génesis 1, 26, ahí aparece la imagen, la semejanza de Dios, que es el Hijo, que venía como un hijo de hombre sentado en un trono de zafiro sobre los querubines, como también en el capítulo 10. Ese mismo está aquí descrito, es el Hijo de Dios. La gloria de Dios de Israel venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su, este su es del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, de la imagen del resplandor de Dios, no es de la tierra, es del cielo, de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, porque Dios decretó los juicios de la ciudad por boca de Ezequiel. Le dijo: mire, Ezequiel, primero vas poniéndole un sello a los que interceden, a los que gimen por todas las maldades que oscurecen, y después déjale pasar a los verdugos a destruir a los que no tienen el sello del Dios vivo. Entonces Ezequiel se apersona y dice: yo vine a destruir la ciudad, porque era por la palabra de Ezequiel que las cosas acontecían, porque no era solo de Ezequiel, él transmitía en el Espíritu de Dios la palabra de Dios, y las cosas acontecían de parte de Dios, pero Ezequiel estaba tan involucrado que dice: yo vine a destruir la ciudad, como Pablo hablando del Evangelio de Jesucristo, dice que es el Evangelio del mismo. Y así tiene que ser con nosotros. Ojalá que también, como Pablo, un día podamos hablar de nuestro Evangelio, que es el de Dios, de Cristo, del Espíritu, de los apóstoles y de la Iglesia. Porque eso es lo que Dios está esperando. Nosotros queremos que Dios se quede a la mitad, y nosotros queremos darle la gloria a Dios, y eso está muy bien. Pero Dios quiere glorificar a muchos hijos e hijas, llevarlos a la gloria que me diste yo les he dado. Y aunque nosotros no nos sintamos dignos de esto, Dios quiere hacernos dignos. Y Él dijo: le haré ayudadora que le sea idónea, que Él pueda decir que es como Él. A eso nos llama, no estamos pretendiendo nada, pero tampoco podemos dejar de guardar la dignidad, como le pasó a esos ángeles que no guardaron su dignidad, que se portaron como perros. Dios nos ayude a guardar la dignidad del supremo llamamiento, sin pretensión alguna en nosotros mismos, pero sin disminuir en nada la obra de su sangre y de su espíritu. Entonces sigue diciendo acá: aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. ¿Cuál fue esa visión? La de la imagen y el resplandor de la gloria, la semejanza de la gloria divina. Ese hijo de hombre, o como hijo de hombre que aparecía en ese trono, llamado la semejanza de la gloria divina, es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria, que se usa en Hebreos, la misma expresión que proviene de ahí, aplicada al Hijo de Dios. Y entonces dice: y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Yahvé entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Nadie podía entrar por esa puerta sino el Mesías. Esa estaba siempre cerrada, hasta hoy está cerrada. Yo estuve ahí mismo viéndola. Inclusive cometí la imprudencia, porque el guarda musulmán se fue a almorzar y yo me subí encima de la piedra a mirar allá de la puerta, y después cuando me vi el guarda salió y me tuve que bajarme otra vez, pero me subí a verla cerrada. Nadie puede entrar por esa puerta sino el Mesías, el príncipe. Por representar la autoridad delegada del Mesías, puede pasar por un ladito, así como un pequeño vestibulito que tiene el lado, así como de lado. Así nosotros tenemos, cuando el Señor pasa, tenemos que hacernos a un lado. Que si nos queremos hoy, nos pasa la aplanadora por encima y quedamos como un estampillo. Nos toca hacernos de lado, como el burrito, que no puede pensar que le están presentando las palmas a él. No es al burrito, es al que va en el burrito. El resto somos puros burritos. Bueno, si ustedes no, por lo menos yo. Creo que ustedes también se inscribirán en el club de los burritos. Bueno, la gloria de Yahvé entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Esto ya nos sirve para identificar quién es esta gloria: el Mesías. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Ahora fue el espíritu y lo alzó, porque no podía pasar por la puerta, será por el muro, pero lo tuvo que alzar el espíritu para poder entrar al atrio. Y he aquí que la gloria de Yahvé llenó la casa. Y ahora note que esta gloria de Yahvé ahora va a hablar como un varón, que es Jesucristo. Solo que a veces leemos tan rápido que no nos damos cuenta de quién está hablando. Y dice: y oí uno que me hablaba desde la casa. Y note cómo hablaba este que dijo: uno que me hablaba. Y un varón. Ese es el Mesías, Jesucristo. Mire cómo habla y por qué digo que es el Mesías. Primero, mire que solo el Mesías podía entrar por esa puerta, y solo el Mesías podía hablar como habla aquí. Un varón que estaba junto a mí me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Este es el templo de Dios, y este varón habla que es el lugar del trono de él. Entonces, ¿quién es este varón? ¿Se da cuenta? Es el Hijo de Dios, que es Dios con el Padre, y también es un Hijo del Hombre, un varón perfecto, la gloria de Dios. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, porque la tierra es el lugar donde Él posa sus pies, y es precisamente ahí, en el tercer templo que describe desde el 40, el que está ya prefabricándose, el templo del milenio. Y dice: el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré. Hablo en primera persona, este varón como Dios, Porque mire cómo sigue hablando: habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. El nombre de este varón quiere decir Yahvé, el Salvador, que salva, Jesús. Eso es lo que quiere decir Jesús. Mi santo nombre. Ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Note que aquí está volviendo él del oriente. Al principio del libro de Ezequiel era al revés. La gloria del Señor estaba en el templo, pero las abominaciones de ellos, la adoración de ellos a Tamuz y a las mujeres, y ellos le daban la espalda a Dios y adoraban los ídolos. Entonces, ¿sabe qué hizo la gloria? De adentro se puso en el muro y esperó en el muro a ver si se arrepentían, y como no se arrepentían, abandonó la casa. Pero ahora vuelve a la casa al final. ¡Qué precioso! Al principio abandonó, pero al final vuelve. Como en el cántico de Moisés, la primera parte era el noviazgo, pero prevaricaron contra él y él tuvo que esconderse. Esconder su rostro, y les cayó espíritu de estupor, que no entendían ni lo que leían, como dice Pablo, con un velo. Pero después de ese silencio del novio ofendido, él los perdonó y se volvió otra vez a ellos, y esa es la tercera escena del cántico de Moisés. Primero fue el noviazgo, luego la prevaricación y el silencio, pero no definitivo. Después él se vuelve, ¿no? Se vuelve. La tercera escena. Y este es el regreso. Y aquí está hablando en la época del cautiverio, cuando se había ido, pero está hablando del futuro. O sea, de la economía, o economía, ley de la casa, del cumplimiento de los tiempos, del el monte que surge de la piedra, que vuelve después de los tiempos de las naciones. Este es el momento de la venida de la piedra a establecer el reino que llene la tierra. Y entonces él sigue hablando así y dice: ahora, ahora, claro, arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré, primera persona, en medio de ellos, para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Dios tiene interés que se entienda muy bien esta casa. Por eso los hijos de Sadoc fueron encargados de la guarda del altar y de la casa, porque fueron bien fieles a todas las ordenanzas acerca de la casa. Pero los que no les importaron, no es que se perdieron, pero no les tocó el mismo privilegio, tuvieron unos trabajos un poco más periféricos en el milenio. Los hijos de Sadoc sí fueron fieles, y por eso tuvieron trabajos más interiores en este templo, que es el del milenio, el de los vencedores con Cristo. Entonces dice: tú pues, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados. O sea, cuando uno va viendo la casa y entendiendo el propósito de Dios, empieza a avergonzarse. Yo estaba mal, no estaba haciendo las cosas como era de Dios, no guardé las ordenanzas de la casa. Y si se avergonzaren, note, esto es condicional, aquí no está hablando de salvación, está hablando del reino. Porque hasta los sacerdotes infieles todavía siguieron ahí, pero no tan cerquita del Señor. Llevaron su iniquidad. Su iniquidad les hizo perder parte de su galardón y de su posición en el reino. No que no fueron perdonados, no que se perdieron, sino que el Padre tuvo que paternalmente corregir a sus hijos infieles. No con la perdición, sino justamente nos corrige para no ser condenados con el mundo, como dice Pablo a los Corintios, el mismo principio. Y entonces dice aquí, y si, dice, tú pues, hijo de hombre, muestra la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella, porque en el diseño hay varias medidas. Por eso el Nuevo Testamento habla de las medidas de Cristo. La anchura, la altura, la largura, la profundidad. ¿De quién? De Cristo, porque es que esta es la casa de Cristo, que expresa las medidas de Cristo. Y a veces nosotros somos desmedidos, a veces nos quedamos cortos, a veces nos sobrepasamos, a veces alargamos la mano y a veces no aplicamos el juicio al pecado. Por Moisés a veces se le fue la mano, a Saúl se quedó corto, no aplicó el juicio donde debía haberlo aplicado. Eso es medidas. Las medidas nuestras deben ser Cristo, su espíritu, su naturaleza. Eso de que el fin justifica los medios es cosa de Ignacio de Loyola, pero no de Cristo. Los medios tienen que ser conforme al fin. No solo hay un derecho sustantivo, sino un derecho procesal. Los que son abogados saben a qué me refiero. No se justifica malos fines por un buen, malos medios por un buen fin, ¿no? Tanto el fin como los medios tienen que ser de Él, por Él y para Él, las medidas. Entonces dice, midan el diseño de ella, y esto es condicional. En el reino las cosas son condicionales. Dios quería que nosotros reinásemos, pero otro puede tomar nuestra corona. ¿Se da cuenta? Si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición. ¡Ay, esta palabra disposición! ¿Cuántas cosas no se hacen por mala disposición, por mala voluntad? Disposición, sus salidas y sus entradas. Por dónde y cómo se entra y por dónde y cómo se sale. No es como a uno se le ocurra. Y todas sus formas, uy, todas, exactamente. Sus configuraciones y todas sus leyes. Y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas, las reglas de la casa. Hay una regla del Evangelio, hay una regla de la casa misma, una regla de la obra del Señor, y las pongan por obra, y tiene que ver con la obra de edificación del cuerpo de Cristo para Él, un organismo vivo para que Él se exprese fielmente, sin que lo distorsionemos. Por eso la Nueva Jerusalén tiene que ser diáfana como el cristal, porque nosotros le mezclamos nuestra propia personalidad, intereses, cosas, trauma, y le coloreamos un poquito para acá, le alargamos la nariz y hacemos una caricatura. Y ahora eso tiene que ver con la economía. Dice, esta es la economía. Eso es lo que quiere decir economía. La palabra economía es oiko, de donde viene en español hogar, oiko, hogar. y nomos, norma, la norma del hogar, la ley de la casa, el arreglo administrativo del reino de Dios. Este es el templo del milenio. Esta es la piedra que creció para sustituir los reinos del mundo, que tuvieron ya su tiempo, fueron probados y hallados faltos y sacados de la escena, y se le dio oportunidad a otro y es lo mismo, y a otro y lo mismo, hasta que llegue el reino, porque vino la gallina y no era. Vino la vaca y no era. Hasta que no venga Eva, Eva sí era. Ya no es la nuera, es la siera. Esta no era. No era. No era hasta que llegó la que sí era. ¿Eh? Hasta que llegó la que sí era. No era la jirafa, era Eva. ¿Me entienden? Entonces aquí dice así: esta es la economía. Que aquí se traduce la ley de la casa, exactamente eso es lo que quiere decir economía, eco de oiko, hogar, casa, porque es que la palabra casa no es solo la física, cuando se dice la casa de José, la casa de Judá es su familia, su descendiente, sus hijos y sus hijas, pero hay una ley de la casa, que es la ley de la libertad, como dice Santiago, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, como dice Pablo en Romanos. O sea, la formación de Cristo en la iglesia, que es la casa, una casa viva, un templo vivo, como se está enfatizando yo también con ustedes. Esa es la economía. Usted se dio cuenta de la piedra que viene a derribar todo y hacer que esa piedra se vuelva un monte que llene toda la tierra. Esa es la economía del cumplimiento de los tiempos. La casa de Dios en la cima del monte, rodeada de santidad. Esa es la ley de la casa, la economía divina. La economía o dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, esa palabra economía incluye dispensación, que habla no de un periodo de tiempo. Dispensar quiere decir aplicar las riquezas. ¿Y cuáles son las riquezas a aplicar? La plenitud del Padre en el Hijo, para que el Hijo por el Espíritu las aplique al cuerpo de Cristo. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno como tú, como, ese es el modelo, como tú y yo somos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, solo en la comunión del Padre y el Hijo en un mismo Espíritu. Ese es el modelo y esa es también la posibilidad, ese es el combustible. ¿Y qué es lo que hay que aplicar? Toda esa plenitud en la manifestación de Dios, en ese reino de Él que se extienda por toda la tierra y que sea ocupado por su pueblo y que no será dado a otro pueblo. Y eso es lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de la historia. En eso consiste en la historia, en la formación de Cristo. Primero en la preparación para la introducción de Cristo y ahora en la formación de Cristo en un cuerpo que se expresa en muchos candeleros, hermanos. Y al final terminen en ese monte inmenso que es la Nueva Jerusalén, porque hasta en el milenio todavía es campamento, porque se termina es en la Nueva Jerusalén, aquella ciudad sobre un monte alto, aquella pirámide que se copiaron los Illuminati, pero se refiere a la Nueva Jerusalén, tanto de largo, tanto de ancho, tanto de alto, que son como 500 kilómetros solamente un lado y otro lado. ¡Qué tremenda ciudad! Amén. Entonces dice, esta es la economía, esta es la ley de la casa, oiko nomos, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. ¡Oh, qué maravilla! He aquí que esta es la economía, la ley de la casa. Esta es el reino del Cristo pleno. Al Padre le agradó que en el Hijo habitase toda plenitud. Ahora el Hijo dice: Padre, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno como nosotros somos uno. Y por eso en Efesios dice de la iglesia como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo lo llena en todo. Todo lo llena en todo, como dice también Pablo, que Dios le somete todo al Hijo para que el Hijo le someta otra vez, reunión, recapitular, encabezar, para que Dios sea todo en todo. Que no haya ni un rinconcito donde la gloria de Dios no esté expresada. Y donde Dios no se haya dado a conocer tanto en su salvación como en su juicio, que nos muestra un Dios león y cordero, cordero y león, la bondad y la severidad de Dios, santísimo. Entonces dice acá, y después dice, ahora ya empezó a describir la casa por partes, y lo primero que describe es el muro. Estas son las medidas del altar por codos, dice acá, en el 43, pero en el 40, donde empezó, dice, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad. Hacia la parte sur me llegó allí, aquí un varón, que este era un ángel, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, porque el asunto son las medidas de Cristo. Una vara de medir, y una caña de medir, y él estaba a la puerta, y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. ¿Y por dónde empieza a medir? He aquí un muro fuera de la casa. O sea, ¿qué está dentro de la casa y qué está fuera? ¿Qué es aceptable a Dios y qué no? Separación, y empieza por el muro que separa por qué está fuera lo que está fuera y por qué está dentro lo que está dentro, y si algo de lo que está fuera quiere entrar adentro, no puede saltarse el muro, tiene que entrar solo por la puerta, y esa puerta es Jesucristo. Y ahí después habla de la puerta en el muro y de las medidas de la puerta y al atrio exterior. Y después al interior, y va subiendo al lugar santo y al santísimo. Pero ¿por dónde empieza? A describirla, por el muro. Nadie puede saltarse ese muro, y si quiere entrar, solo puede hacerlo por la puerta del muro, que es Cristo, en el primer aspecto de salvación. Y entra primeramente al atrio exterior. ¿Y sabe cómo se llama el atrio exterior? El enlosado, donde Cristo fue juzgado en lugar nuestro. Y nosotros también somos juzgados en el enlosado para poder pasar del atrio exterior al atrio interior. Todo esto es muy significativo, hermano, y esta es la economía de Dios. Toda la Biblia habla de esto. Este es el monte de la visión de Nabucodonosor que vio Daniel. Y eso que vio Daniel vuelve a ser mostrado otra vez, y ahí con otras visiones él le va añadiendo, hasta llegar a la economía, o sea, la administración, la dispensación y la administración. La tercera palabra es que si hay unas riquezas, una plenitud que administrar de cierta manera, entonces hay una mayordomía. Si hay una economía, hay unos economos, que así se le llama a los administradores, a los mayordomos, que son los que tienen que tomar las riquezas del padre y darles como alimento a los hijos de la casa. Lucas 19, la parábola del mayordomo fiel o infiel, porque puede ser uno u otro. Dice que ese rey había encomendado sus bienes a un mayordomo, pero escuchó que los estaba dispersando. Había una malversación de los fondos. Entonces ahí fue llamado a cuentas. Y ahí donde dice mayordomía, la palabra es oikonomía. O sea que Dios, como tiene unas riquezas que dar, invertir para producir una edificación, que es esta casa, que al final es la Nueva Jerusalén, teniendo la gloria de Dios. Porque al principio la gloria de Dios la tiene el Padre, siendo el Hijo. Pero el Hijo dijo: la gloria que me diste yo les he dado, y por eso la Nueva Jerusalén tiene la gloria de Dios. Entonces hay que invertir como un buen administrador, como dice Pablo en 1 de los Corintios 4, como buenos administradores tenemos que administrar las riquezas de Dios que nos vinieron en Cristo por el Espíritu para producir la economía divina, así como el río que salía en el jardín, al final es una Nueva Jerusalén por donde baja el río. La Nueva Jerusalén no estaba en el Edén, pero sí estaban los materiales hacia donde nos llevaba el río. El río nos llevaba hacia donde había oro y vedello y todo aquello que al final va a estar en la Nueva Jerusalén. Y ahora el río que andaba en el Edén sin edificio, ahora el agua subió hasta debajo del trono, y de ahí baja otra vez el río por en medio de la ciudad, y el árbol de la vida como si fuera una vid al lado y lado, un árbol al lado y lado, es como una vid que baja alrededor cubriendo el río hasta las puertas de la ciudad, y esa ciudad es la capital del gobierno mundial, no del anticristo, sino del Cristo. Ahora sí, porque de él es el dominio, él es el Señor de señores y el Rey de los reyes, no el anticristo. El anticristo es un ladrón, el heredero es Cristo. ¿Qué decían los ladrones? Este es el Hijo, matémoslo y quedémonos con la viña. No, ese es un robo. ¿Cómo le vamos a robar la viña al Señor? Hay que trabajar para el Señor y no para robársela. Ni la gloria, ni el tiempo, ni los recursos, ni nada que Él nos da. De todo daremos cuenta. Debemos servir a esta causa, que es la del Señor, la de Dios, la del Hijo, la del Espíritu, la de los apóstoles, la del cuerpo, la de la familia real de Dios, la Iglesia gloriosa. Por lo menos los vencedores que se está esperando, y todo esto es para los vencedores. Entonces por eso se habla de economía. La cuarta palabra que se usó para traducir economía es consecuente de la palabra mayordomía. O sea, si hay algo que debemos aplicar de una manera correcta procesalmente, que es administración, entonces hay unos encargados a quienes se le entrega la administración, la llave de la casa de Dios y de los tesoros, que está en los hombros del Señor como la llave de David. Pero luego se le encargó a los sacerdotes, y hubo sacerdotes como Semna y otros como Eliaquín. Semna fue un sacerdote que se le compara con un clavo flojo clavado en la pared y que no aguanta ni una cartera. Se le cuelga la cartera y se cae el clavo y la cartera. Entonces Dios compara a los sacerdotes irresponsables, que se les encomienda algo y no somos fieles en lo poco, entonces tampoco podemos serlo sobre lo mucho. Se nos pone una reunioncita, sí, vamos dos veces, pero ya prefiero quedarme viendo el partido o el Tour de Francia. Y después le vamos a colgar una carterita y está flojo el clavo y se cae. No se nos puede confiar nada porque lo echamos a perder. En cambio, Eliakim era un clavo bien puesto. Se le puede colgar no solo una cartera, un sobre y todo. Y ahí está firme. Pero ¿será que lo que se nos confía, lo poco que se nos confía, somos a ello fieles? Si no somos fieles en lo poco, no se nos puede confiar lo mucho. Ese era el problema de los sacerdotes que no eran de Sadoc, sino de Abiatar. Acompañaron un camino, pero se desviaron a la infidelidad. Y después ya no se perdieron, inclusive siguieron sirviendo en la casa, pero ya no allá adentro, sino por la periferia, preparando las vacas, los becerros. Pero ya no podían servirle al Señor mismo en la mesa. Ya no había intimidad, porque ¿cómo va a haber intimidad cuando hay cositas ahí que no están arregladas? Si somos infieles en lo poco, no se nos puede confiar lo mucho. Entonces aprendamos la lección de Semna y de Eliakim. Eliakim fue confiable en lo poco y se le pudo confiar lo mucho, como a los hijos de Sadoc, pero Semna no, porque era un clavo flojo, no era de confianza, no se le podía confiar cosas porque no se mantenía en la medida, se le iba la mano aquí, pesaba demasiado sobre los hermanos, los esquilmaba, los trataba mal, como esas vigas en el templo no podían pesar sobre las paredes porque las agrietaban, sino que había que hacerle unas columnas especiales para que el peso no fuera sobre las paredes, sino sobre esas columnas. Por eso Pedro, cuando habla de los ancianos, dice: así sí, así no. Esto sí, esto no. Cuando dice no, es para no pesar en las paredes todas las vigas y no agrietar las paredes. Así no. Eso por fuerza no, no. Voluntariamente, eso sí. No por ganancia deshonesta, no, eso no. Con ánimo pronto, eso sí. ¿Se da cuenta? Los detalles de las vigas de la casa no podían pesar demasiado sobre las paredes porque las agrietaban. Entonces había unas ordenanzas en todos los detalles de la casa para no ir más allá ni quedarnos más acá. Entonces, si hay una mayordomía, hay una comisión. Primera los Corintios 9, dice Pablo, la comisión, esa es la traducción Reina y Valera, me ha sido encomendada. Y por ser la traducción comisión, a veces no entendemos todo lo que ha sido encomendado al cuerpo de Cristo, empezando, claro, por los apóstoles. La palabra comisión en el original es la economía me ha sido encomendada. Es que a veces no entendemos qué es lo que nos ha sido encomendado. Ah, no, pero eso es para los apóstoles. No, empieza por los apóstoles, pero ellos son apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Cuál obra? La edificación del cuerpo de Cristo, este edificio, con todas sus entradas, salidas, disposiciones, en la cumbre del monte, el monte del reino de Dios en el milenio, en la nueva Jerusalén. Eso es lo que nos ha sido encomendado. Tamaña comisión. A veces pensamos que la gran comisión es ir a predicar el evangelio a una persona. Claro, eso es importantísimo. Si no, no se salvan, no habrá ni una piedra en el templo. Pero lógico que comprar una piedra y dejarla ahí tirada todavía no es la comisión. La comisión es todos juntos edificando el mismo cuerpo para la gloria de Dios, para la formación de Cristo colectiva en un reino que lo contenga, que lo exprese, que lo represente y que domine donde antes dominaba el caos y el maligno. Ahora es el hombre colectivo, el nuevo hombre, la iglesia gloriosa que va a ocupar el lugar definitivo de eso. Hagamos al hombre, le haré ayudador idónea para edificarle una casa, no conforme nos parece, sino conforme a las medidas, a las disposiciones, a las reglas, a las entradas y salidas, que todos son aspectos del carácter de Cristo. A eso se refiere esas medidas, a las delicadezas del Espíritu de Cristo. Hay cosas que Él no acepta y que Él no haría de esa manera, como la hacemos nosotros. Y tenemos que aprender de Él, así sea en el horno, sufriendo, con pullitas y todo, como el palito que se le mete al pan a ver si ya está cocinado y estaba crudo todavía. Así vamos siendo tratados, para que al fin el Señor pueda decir: esta es ahora, en el kairos final, en el cumplimiento, esta es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Esto sí es de Cristo. Lo que no es tomado del varón, sino de nosotros mismos, quien se ha prestado y quien, que no lo hemos aprendido directamente del Señor, todavía no está en su punto. Cuando el grano está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La siega es la sazón. Se cocinó y la comida para el Señor está a su punto, y el siervo que viene de arar y de apacentar llega a la casa y antes de servirse le tiene que servir al Señor, no una comida cruda, sino en su sazón. Entonces, hermanos, creo que ya con esto tenemos una idea, que el Espíritu escriba Él mismo en nuestros corazones para que nos dirija en el gobierno, como dice las cosas. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando el mismo Espíritu, o vamos a decir, la espada del querubín comienza a revolverse en nuestra conciencia, es porque estamos sobrepasando una medida o no estamos llegando hasta donde debiéramos llegar. Que el Señor nos ayude a moldarnos a Él, para no oscurecerlo, no acortarlo, ni alargarle la nariz y caricaturizarlo. No hay que caricaturizar al Señor, sino que Él pueda realmente formarse y que lo conozcamos y lo representemos, y que Él nos apruebe o nos desapruebe. Y ojalá que entendamos la desaprobación, que no nos pase lo de Balaán, que seguimos insistiendo hasta que se nos troncha la pierna y no vemos al ángel que está oponiéndose. Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, hermanos, y Dios nos tenga misericordia, porque el Señor es santo y es serio. En la medida que vamos creciendo un poquito, es más serio. Gracias, hermanos. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias por este otro capítulo, en esta ocasión que tú has puesto delante de nosotros. Si es que ha sido así, que cada uno lo consulte contigo. Te pedimos, Señor, que nos concedas entenderte y acompañarte, no importa el costo, porque tú lo mereces. Te pedimos que nos limpies de todo pecado, nos concedas avergonzarnos cuando fuera necesario, a la vez serte fiel en lo poco que hemos descuidado para ser fieles también en lo mucho. Concédenos, Señor, seguirte para donde tú vas. Quisiéramos ser de aquellos que puedan estar cerca de ti, porque tú eres santo, eres fuego consumidor, aunque también eres gracia inescrutable. Padre, queremos conocerte en el equilibrio de tu Hijo amado. Nos encomendamos en tus manos, nos inclinamos ante ti. No queremos solamente hablar, queremos que te formes en nosotros y nos configures a ti. En el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano. Hermanos.